En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis en el que estamos ya con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, Rafa, buenos días, buenas tardes, encantado.
Vamos a estar con Iván, pero de momento no lo tenemos, así que empiezo contigo solo. Miguel, me parece que me dice ya tu tocayo, mi técnico, que está ya Iván, así que lo saludo, aprovecho y ya empezamos en orden. Iván Campuzano, economista, bienvenido. Buenas tardes. Pues vamos a empezar por los aranceles. Miguel, esta semana le tocan a los sectores de acero y aluminio, coinciden con respuesta arancelaria de China, con vetos y con complicaciones del comercio internacional. ¿Cómo lo vemos? Va siguiendo en su cumplimiento de guión, pero parece que va a durar mucho esto, aunque parece un argumento de negociación más que otra cosa.
Sí, bueno, vamos a ver, por supuesto es un argumento de negociación. Lo que pasa es que aranceles del 25% es mucho. Evidentemente, en el fondo es incrementar un 25% un producto que se importa y, lógicamente, eso influye claramente en la inflación. Evidentemente, ha ido, primero fue por países, ahora va por productos. Está claro que es una ola clarísima de proteccionismo, dado que bueno, Estados Unidos tiene 1,2 billones de déficit con diferentes países, básicamente pues Canadá, China, México, etcétera, pero también tiene algo con la Unión Europea, sobre todo con Alemania. Bueno, nosotros sí exportamos algo de acero y de aluminio, pero no somos precisamente una potencia mundial, ni mucho menos, ¿no? De hecho, en las relaciones existentes entre Estados Unidos y España somos deficitarios. Es decir, le compramos a Estados Unidos, sobre todo hidrocarburos, más de lo que le enviamos. Entonces, bueno, lo que pasa es que bueno, tenemos que trabajar con el modelo europeo, ¿no? Y con una actuación conjunta. Pero yo no creo que a España le vaya a afectar demasiado. En cualquier caso, ya analizando el tema a nivel global, pues evidentemente Trump continúa con sus esquemas. Parece que tiene que dar la nota todos los días. Todos los días tiene que decir algo. Algunas cosas suenan esperpénticas. Yo creo que esto debería ser objeto de negociación, ¿no? Está claro que China tiene el tema de las tierras raras y otros temas que son muy fuertes de cara a la necesidad de producción, por ejemplo, de chips en Estados Unidos. Es decir, Trump se puede pillar los dedos. Yo creo que al final se impondrá la negociación.
Iván, cogiendo al hilo el argumento de Miguel, es un hecho que puedes invertir 60.000 millones de dólares en una fábrica de TSMC en Arizona, pero al final si no tienes tierras raras, quizá por eso también la propuesta a Zelensky, ¿no? Quiero las tierras raras de Ucrania a cambio de seguir mandándote ayuda, pero en cualquier caso es evidente que una autarquía nunca ha sido una buena solución y no parece que por ahí vaya a ir el futuro económico de la primera potencia mundial, ¿no?
Bueno, está claro que lo que estamos viendo, yo ahí coincido con Miguel totalmente, es que vemos una política muy agresiva a golpe de tuit, ¿no? En este caso. Y de hecho, pues bueno, Trump, para el poco tiempo que lleva en el gobierno, ya creo que nos ha dado prácticamente en el ámbito económico más noticias de las que nos ha dado Biden en estos últimos 4 años, ¿no? Lo importante, como bien decía Rafa, es al final qué es lo que va a pasar con las tierras raras, porque al final Estados Unidos, pues desgraciadamente carece de ellas. Tendrá mucho potencial en lo que viene siendo las materias primas, pensando en petróleo, pensando en gas, pero está claro que todas las materias raras están ahora mismo prácticamente en manos de sus enemigos, o por lo menos de aliados menos fiables, ¿no? En este caso estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, ¿no? Estamos hablando de muchos países que muchas veces se nos olvidan, pero están ahí, que son los países centroafricanos, ¿no? Que muchas veces se mira para otro lado, pero tenemos que pensar que las mayores reservas, por ejemplo, ¿no? En este caso de uranio, que también lo podemos considerar dentro de los lantánidos, también hay muchísima importancia ahí, pues que pasan de refilón, ¿no? Habrá que ver qué es lo que ocurre también en el terreno africano y, por supuesto, recordemos el tema de Groenlandia, y precisamente por eso es uno de los temas más candentes de la política exterior americana, ¿no? Al final, pensemos que la mayor reserva del mundo de todo, y cuando hablo de todo es de oro, de platino, de materias raras, de petróleo, de gas, de todo lo que podamos imaginar, está en Groenlandia. Entonces, claro, yo entiendo la preocupación que tiene Donald Trump y por qué Donald Trump quiere a cualquier precio conseguir que Dinamarca hinque rodilla en ese sentido. Y yo creo que pues que ahí puede estar una de las mejores bazas de la Unión Europea a la hora de negociar, llegar a acuerdos o incluso fomentar su propia industria, ya que al final, pues Burrendalandia, si te pones a pensarlo, no deja de ser parte de la Unión Europea.
Aunque con un estatus extraño, un estatus raro, pero
Efectivamente, un estatus extraño, pero es nuestro, podemos decir que algo es nuestro, ¿no?
precisamente hablando de Europa, Miguel, tenemos a partir de mediodía cita con Christine Lagarde compareciendo en el Parlamento Europeo. Se supone que va a hablar, lógicamente, de asuntos económicos europeos, mundiales, de la inflación, de la geoeconomía, pero de quien sí tenemos palabras en esta mañana ya pronunciadas es de su número dos, de Luis de Guindos. En torno a los aranceles, ha dicho que quiere un enfoque prudente, inteligente, pragmático, ha dicho cabeza despejada, entender que de momento los aranceles tienen un impacto, pero que no está claro que vayan a generar un problema importante de inflación. ¿De qué van a estar pendientes este dúo de políticos? Porque al final son políticos que rigen el precio del dinero en Europa, Miguel.
Pues están pendientes de la inflación, especialmente de la subyacente. Vamos a ver, está claro que Europa no ha sido el principal objetivo de Trump en estas primeras etapas, ¿no? Entonces, vale, pues que Guindos lo que no puede hacer es decir que eso no va a tener impacto. Bueno, veremos lo que hace, porque repito, cada día manda un tuit. Entonces, o sea, de momento ha dicho el acero y el aluminio. Bueno, pues nosotros tampoco somos precisamente una gran potencia en todas estas cosas, y bueno, pues que sí, pero realmente no va a tener mucho impacto esto. Pero ¿qué pasa si ataca el tema agroalimentario o no sé, o pone incluso algún tipo de restricciones al turismo y esas cosas para que la gente vaya a Palm Beach en vez de venir aquí al Mediterráneo? Es decir, que es que no sabemos lo que una mente como la de Trump puede hacer en un momento determinado. Entonces, España, por ejemplo, pues de momento lo que está pasando no le afecta, le ha tocado el refilón muy poquito y vale, de acuerdo. Pero y al final vamos a ser realistas. Alemania es una gran parte de la Unión Europea, de la Eurozona, y lo que sí es cierto es que sí que exporta unos 150.000 millones al año a Estados Unidos. Y bueno, pues esas exportaciones, lógicamente, pueden ser afectadas. Y si afecta a Alemania, Alemania no lo afectará a todos, vamos a ser realistas. Alemania es la gran locomotora europea, entonces yo creo que de Guindos debería ser un poco más prudente en esas declaraciones, porque no sabe qué va a hacer Trump y sí que puede en un momento determinado llegar a un punto en el que nos afecte, bien directa, bien indirectamente.
¿Qué margen, Iván, tiene el Banco Central Europeo para actuar, para ayudar a la Unión, a la eurozona en concreto, a capear este temporal que ha desatado Trump con los aranceles?
Pues bueno, yo creo que tiene poco o ningún margen, porque es que al final todo esto pues no depende, si nos ponemos a pensar, del Banco Central Europeo. O sea, las herramientas son dos, o sea, no tiene más. Emisión de deuda, es decir, impresión de billetes, planes QE, es decir, que al final los estados los sigamos dopando de dinero de manera ilimitada, pero ya hemos visto cuáles son sus efectos. Por un lado, inflación, y por otro lado, que ese gasto, pues somos malos gestores. Es decir, si vamos a los últimos informes que tenemos del mayor plan de ayudas económicas que han existido hasta la fecha, es decir, pienso en el plan Next Generation o en los planes de transformación y resiliencia, nos damos cuenta que su efecto sobre el PIB ha sido totalmente marginal, que las ayudas no han llegado a la sociedad y que se lo han quedado principalmente pues grandes empresas, ¿no? ¿Resultado de todo esto? Pues el resultado de todo esto, sencillo y claro, que al final imprimir más dinero no es sinónimo de mayor crecimiento en la Unión Europea. Entonces, ¿otra posibilidad que tienen? Pues la otra posibilidad que tienen es coger y aumentar lo que viene siendo los tipos de interés o bajarlos. Ninguna de las dos opciones es buena. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos viendo es que la Reserva Federal va en otra línea. Y si ve, por ejemplo, que la Reserva Federal, que la Unión Europea se vuelve muy agresiva para intentar compensar el efecto de los aranceles, a lo mejor ellos tienen que tomar otra decisión y se te descuadra todo el cuadro. Por lo tanto, yo creo que en este caso el Banco Central Europeo lo que tiene que es estar tranquilo, seguir con la misma política que tenía, y ahí es lo que tienen que hacer es los deberes los estados, es decir, control de deuda, control del déficit que no lo estamos viendo, cumplir con las reglas de gasto y sobre todo ser eficientes a la hora sobre todo de regular y de hacer las normativas. Y estoy pensando claramente en la próxima batalla, que es la inteligencia artificial, y que Europa otra vez vuelve a situarse por detrás. Ahí es donde nosotros tenemos que dar el callo y donde realmente, pues ahí es donde depende más de los estados que del Banco Central. Por tanto, yo me olvidaría de Christine Lagarde una temporada porque poco o nada puede hacer.
Precisamente sobre inteligencia artificial podemos hablar, Miguel, porque París acoge una cumbre internacional. Macron, que con sus luces y sus sombras, sí que se viene destacando desde hace tiempo como el líder europeo que más apuesta por algo de autonomía estratégica, más allá del término, que se usa mucho, pero tiene poco recorrido efectivo, pues quiere posicionar a Europa frente a otras potencias como China o Estados Unidos en este ámbito. Teniendo en cuenta la tentación hiperreguladora que nos asalta tradicionalmente en la Unión Europea, ¿tiene algo de margen Macron para conseguir ese posicionamiento, Miguel?
Pues yo creo sinceramente que no, porque tanto Estados Unidos como China llevan avanzando en eso desde hace años. Entonces aquí estamos con lo de siempre. Esta revolución industrial, que en el fondo es un algo industrial, por seguir con el mismo término, ¿no? Habitual, que sería la cuarta, pues está perdida. O sea, me parece muy bien que quiera hacer una cumbre, que diga buenas palabras, pero vamos, ahora mismo el IPSIC incluso ha barrido a los de Silicon Valley. Está claro que está habiendo unos cambios realmente culturales tremendos a una velocidad muy rápida, y ponernos ahora a pensar a ver qué hacemos, pues sobre todo porque, o sea, América son los Estados Unidos de América, es que aquí estamos en los Estados Unidos de Europa. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, es muy difícil. O sea, tú puedes decir, vamos a una cumbre, vale, que sí, que vale, que no sé qué. Todos los países tienen su déficit, sus problemas, sus cosas. Y yo creo que ahora mismo están pensando poco o nada en la inteligencia artificial. Eso yo creo que tenía que haber tenido mucha más iniciativa privada. Aquí en España los empresarios pues son, pues eso, mercaderes, ¿no? El modelo fenicio, compro por 10, vendo por 15. En general, aquí nadie asume riesgos fuertes como hacen otros países para desarrollar I+D en serio, ¿no? Entonces, los planes, como bien decía Iván, de los PERTE y esas cosas, podría haber sido una opción, etcétera, pero al final ha ido mucho a las administraciones públicas y mucho de grandes empresas que tienen lobbies y consiguen este tipo de negocios, y al final seguimos como siempre. Así que bueno, pues será una cumbre más como las que se tienen, de esas del clima y todo ese tipo de cosas. Se toman canapés, se queda muy bien, se hacen risas, se hacen fotos y ya está.
Iván, yo sé que a ti el intervencionismo, habitualmente, de los años que llevamos hablando, no te gusta, que tienes una concepción más liberal de las relaciones del Estado con la economía y la inteligencia artificial, al final es parte de la economía. Entonces, ¿qué se puede hacer, no? Viendo el panorama previo que nos dibuja Miguel, que parece que es el que está sobre la mesa, ¿qué herramientas habría o qué posibilidad o hacia dónde tendría que ir Bruselas para conseguir enjugar esa diferencia, esa distancia que nos sacan sin duda China y Estados Unidos?
Pues fíjate que es bastante más sencillo de lo que muchas veces pensamos, ¿no? Es decir, lo primero de todo es que hemos sacado la regulación de la inteligencia artificial más importante a nivel del mundo, sin tener una de las cinco principales empresas de inteligencia artificial, lo cual resulta curioso. Voy incluso más allá. En España hemos creado un consejo director o consejo rector, bueno, tienen nombres muy bonitos, pero viene siendo básicamente un entramado que ha creado el gobierno de 20 altos cargos para controlar la introducción de la inteligencia artificial en España, cuando ni siquiera en España tenemos una empresa, no voy a hablar dentro de las 10 a nivel mundial, sino dentro de las 100 a nivel mundial en temas de inteligencia artificial. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene Europa? La gran ventaja que tiene Europa es que tiene una empresa que se llama ASML, que muchas veces, pues seguramente a muchos oyentes no les suene, pero básicamente es la empresa que permite que se fabriquen los microchips con los que trabaja la inteligencia artificial. Sin esa empresa, la inteligencia artificial no avanza. E igual que Trump está haciendo presión a nivel mundial con sus empresas, con los productos de sus empresas, con temas arancelarios de exportación e importación, la Unión Europea también en eso tiene que aprender a jugar sus bazas, porque como bien ha dicho Miguel, estamos en los Estados Desunidos de Europa, pero la realidad es que al final nosotros, si no nos terminamos de defender, al final nos acabará comiendo el león americano. ¿Y cuál es la realidad? Pues la realidad es que con este tipo, nosotros tenemos empresas muy potentes, que muchas veces son desconocidas, muchas veces siempre nos estamos fustigando, ¿no? Como si esto fuera la Semana Santa, pero la realidad es que también todavía seguimos mandando un poco, y el problema está en que no lo ponemos de manifiesto. De hecho, estamos esperando, y lo que todos nos preguntamos, y vamos, como se arrancó la tertulia, ¿qué es lo que va a hacer Trump? Pero nunca nos preguntamos qué es lo que puede hacer la Unión Europea, qué herramientas tiene la Unión Europea. Yo creo que es muy sencillo. Nuestras empresas tenemos que seguir fomentando que sigan produciendo aquí e intentar traer la producción. Lo mismo que America First, Europa First. Y por otro lado, el tema hiperregulatorio. Bruselas tiene que dejar de ser un códice completo todos los meses de nueva normativa, y lo que tenemos que hacer es fomentar que estas empresas quieran volver a Europa, porque Europa, volvemos a pensar lo mismo, a nivel promedio, a nivel sueldos, a nivel seguridad, a nivel de todo, realmente es mucho más barato que Estados Unidos, y de hecho incluso voy a poner un dato que a mí siempre me gusta poner. Hace prácticamente una semana ha salido el informe de cuáles son las mejores ciudades del mundo para vivir. Si miramos el listado, el 80% son ciudades europeas. Es decir, ¿quién no quiere vivir en Europa? ¿Quién no quiere trabajar en Europa? Y, por supuesto, ¿por qué no la gente va a querer invertir en Europa? Pues yo creo que la respuesta es muy fácil. Si eliminamos la burocracia y nos ponemos más serios con nuestros productos, creo que ahí tenemos una batalla por delante muy interesante.
Miguel, los dos habéis coincidido en desunión y leía en Expansión esta mañana esa entrevista a Enrico Letta, autor del informe sobre el mercado único europeo, advirtiendo precisamente de que la Unión Europea está fragmentada, que eso beneficia a Estados Unidos y a China, y apostaba, que es algo que le hemos escuchado incluso halagar reiteradas veces, clamando en el desierto por una unión fiscal. En este caso lo circunscribía o lo veía su aprovechamiento principal para aumentar esa capacidad defensiva europea, que hasta ahora brilla por su ausencia. Leta atina en su diagnóstico, Miguel.
Pues sí que tienes diagnóstico. Es que esa desunión que comentábamos es que es triste en el tema fiscal. Vamos a ver, os pongo un ejemplo. Si una persona invierte en valores para comprar viviendas, en acciones europeas, cada país tiene una normativa diferente y es más, les hacen una retención en los dividendos que parte no es recuperable y la otra parte, si quieres recuperarla, pues por ejemplo tienes que pagar por cada dividendo 500 euros para que alguien te haga una gestión ante la hacienda del país específico. Hablo de Alemania, de Suiza, de Francia, etcétera. Sin embargo, tú haces inversiones en Estados Unidos, rellenas un modelo que es el W8 y Estados Unidos, como ven que no eres americano, no te hace ningún tipo de retención. Es decir, que tú normalmente estás perdiendo una buena parte de la rentabilidad simplemente dentro de la propia Europa. Estamos más desunidos en Europa que en relación de nuestro país con Estados Unidos. Es un ejemplo. Y a nivel global de impuestos, pues hombre, la armonización fiscal es necesaria. O sea, eso no significa que pueda haber excepciones del famoso tema del 12,5% de las empresas en Irlanda, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en Delaware o en New Jersey, hay unos estados que tienen unas protecciones fiscales muy superiores al resto, ¿no? Es decir, que siempre se puede haber excepciones, pero hay otra serie de cosas que no, que habría que hacer, el tipo de sociedades, el tipo del IRPF, determinadas cosas, como os he comentado, como del tratamiento de las rentas de capital. Hay mucho por avanzar ahí, pero parece que a nadie le interesa avanzar.
Qué
Y eso,
pena.
evidentemente, es un gran otro problema para Europa.
Claro, es que dice Iván, dice Leta, algo tan grueso como que la fragmentación de los 27 va a ser la tumba de la Unión Europea. Es muy contundente.
Es que eso, bueno, es que, pero es que eso es la verdad. Ya ahí ya vimos el primer paso en el tema británico con el Brexit, luego pues se han dado cuenta de que eso ha sido un absoluto fracaso y ya lo vemos, malas cifras de desempleo, alta inflación, se ha aumentado el nivel de pobreza en el Reino Unido, inestabilidad política, en fin, lo que ya se dijo que iba a ocurrir ha ocurrido. ¿Cuál es el problema? El problema está en que uno no aprende en cabeza ajena y esto pues ya lo estamos viendo en Alemania, que se habla de Alemania que quiere salir del euro. Vemos algunos líderes que se han reunido en Madrid la semana pasada y que o este fin de semana, si no me falla la memoria, y básicamente abogan casi por salidas en bloque de la Unión Europea. Y lo que no se dan cuenta es algo que ya decía Bismarck en su momento. En Europa no es, y todavía nadie se ha dado cuenta de que no existe ningún país grande, ¿no? Comparado, eso pensando en los Estados Unidos o pensando en países asiáticos, pues eso sigue vigente hoy en día. Es decir, si
Claro.
pensamos en Europa, en España, que son 47 millones de habitantes, 49, pensamos en Alemania, son 60 al lado de los 1.000 y pico millones que tiene China, de los 1.000 millones de la India, de los 500 de Estados Unidos, pues nos damos cuenta de que realmente somos insignificantes. Entonces, yo creo que Aileta tiene muchísima razón, pero vamos a lo mismo, esto es un problema político. Y nadie se ha dignado a hacerlo. Y el mejor ejemplo de todos es el ejemplo que has mencionado, el tema de defensa. Simplemente nos hemos puesto de acuerdo para comprar armas en bloque y no todos los países. ¿Cuándo un ejército europeo?
Tremendo,
¿Cuándo
tremendo,
una
Iván. Nos
banca
hemos quedado
común?
sin
En fin.
tiempo, Iván, Miguel. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Igualmente, encantado. Hasta luego.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde. Nos lo trae Blanca el Tronco. No se lo pierdan. Luego queda toda una hora de contenidos a media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.